En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
5 funcionarios de gendarmería fueron sancionados por la liberación de un reo, esta vez desde la cárcel de Rancagua.
A un día del cierre de la etapa investigativa del caso Monsalve, la defensa del ex secretario acusa que aún no se les ha notificado al respecto.
El comando de Janet Jara hizo un balance positivo de la campaña presidencial de la candidata y afirmó que la ayudó a ampliar su apoyo ciudadano.
Pese al término de la campaña, José Antonio Kast entró en una nueva disputa con el Ejecutivo al asegurar que este gobierno lo destruyó todo.
El Servicio Electoral proyectó un 85% de participación para la segunda vuelta presidencial de este domingo.
Sin la presencia de Pamela Giles, el Partido de la Gente realiza la primera reunión de su directiva y los 14 diputados electos del conglomerado.
Alcaldes y concejales de General Lagos se encadenaron en el edificio del gobierno regional de Arica y Parinacota, exigiendo electricidad para sus comunas.
Más de 100 personas fueron sorprendidas dentro de un bar clandestino que no contaba con las mínimas condiciones de seguridad.
En noticias del exterior, fuentes cercanas a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, señalaron que pretende volver lo antes posible a Venezuela.
La justicia rusa condenó en ausencia apenas de hasta 15 años de cárcel a 9 fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional.
El relator especial para los derechos humanos en Afganistán denunció un deterioro drástico en ese plano en el país.
En los deportes, Colo Colo entró en la pelea con la Universidad Católica por el fichaje del volante campeón con Coquimbo, Matías Palavecino.
En Alemania aseguran que el poderoso Bayern Múnich tiene en la mira al jugador chileno Darío Osorio hoy día en el fútbol danés.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar con nosotros en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, a quienes están en biobiochile.cl, la plataforma digital, todo lo que les contamos acá en la radio y mucho más, opción de escucharnos también ahí en biobiochile.cl, y si nos quiere escuchar y ver, estamos en Biobío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Un nuevo escándalo en gendarmería, esta vez por la liberación de un reo desde la cárcel de Rancagua en dudosas circunstancias. ¿Cuál es la versión? Usted podrá creerla o no. Que una funcionaria habría malinterpretado una orden del tribunal dando la libertad a un reo que había sido condenado a la pena de 5 años y un día.
Extraña la confusión, sí, confundir una libertad con una condena todavía más. Y el argumento es estrés, cansancio. Está Carlos Godoy con todos los detalles. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Catherine Nivaldo. Y claro, insólito es poco para poder describir lo acontecido el pasado 9 de diciembre en la cárcel de Rancagua, una situación que recién nos enteramos 2 días después de ocurridos los hechos, que hoy mantienen a un reo quien estaba en prisión preventiva, pero que fue condenado. Ahora, en estos momentos, esa persona está en completa y absoluta Libertad, estamos hablando de este error administrativo, como catalogó en primera instancia Gendarmería por medio de un comunicado, y que posteriormente cambió a un error inaceptable. Todo esto tras declaraciones en un punto de prensa ofrecido hace instantes acá en la Dirección General de la institución. Estamos hablando del caso de David Marín Celis, quien debía cumplir esta condena de 5 años y un día por delitos de narcotráfico, pero que hoy justamente está en libertad. ¿Corrupción, se preguntará usted, o un simple error, como se le atribuye por parte de la institución esta jornada? Es una situación que va a quedar a juicio de cada uno, pero hay declaraciones oficiales. Marín Celis estaba a la espera de iniciar el cumplimiento efectivo de su pena, pero hoy no se sabe nada de su paradero. Es un caso que se suma a un largo listado de errores institucionales que permiten la libertad justamente de peligrosos delincuentes. Según informó Gendarmería, el tribunal remitió a la unidad penal la orden de cúmplase la condena en un documento, pero este documento fue mal interpretado, según indican desde Gendarmería, por la funcionaria encargada del registro. En lugar de ejecutar el ingreso a la condición de condenado, es decir, el cúmplase la condena, la funcionaria perteneciente a la Oficina de Registro y Movimiento de la Población Penal del Complejo de Rancagua, correspondiente al área de proceso de imputados, entendió todo lo contrario y procesó la salida de esta persona. De acuerdo con lo informado, la trabajadora estaba sola en la oficina debido a la falta de personal y envió el oficio al Registro Nacional, donde tampoco se detectó la equivocación, y finalmente Marín Celis fue puesto en libertad ese mismo día. Nosotros nos percatamos, digo, nosotros por la prensa, ¿no? Hoy día 12, pero la institución se percató del error recién al día siguiente, el día 10 de diciembre, y notificó formalmente lo ocurrido ayer jueves, por lo que han pasado bastantes horas en el marco de este error, como se denomina, momento que podría usar este reo, ¿no?, para escapar de la justicia de esta condena de 5 años y un día. Si bien hay una funcionaria, a la que yo les mencionaba, que está apuntada directamente como la persona tras el error, hoy desde Gendarmería también indicaron que son 5 los funcionarios involucrados, todos ellos sancionados de manera inmediata, según lo que indicaron, entre los que se encuentran 3 oficiales y 2 suboficiales, es decir, el eslabón completo de este error. En este marco se ha iniciado este sumario administrativo que podría derivar en responsabilidades y también sanciones adicionales. Le consultamos en este punto de prensa que yo les mencionaba a la subdirectora operativa de Gendarmería, María Angélica Aguirre, y calificó, como yo les mencionaba también al inicio, que este episodio había sido un error inaceptable, y aseguró que ya se informó al Ministerio Público y al Tribunal y que se emitió justamente esta orden de recaptura del interno. Le consultamos también sobre si es posible que se genere una mala interpretación tan burda. Sostuvo que la instrucción del Tribunal estaba clara y era coherente, y que el documento fue mal interpretado por quien ejecutó la libertad, lo que constituye una falta grave, señaló. También explicó que el error se originó en el proceso de cambio de medida cautelar. Marín Celis dejaba de ser imputado para pasar a la condición de condenado a estos 5 años y un día. Recalcó la subdirectora que no había margen para interpretaciones erróneas y señaló que la funcionaria está a la espera de este sumario, ¿no?, como los otros 4, completando así los 5. Escuchamos declaraciones por parte de Gendarmería.
Bueno, reitero que es un error inaceptable, porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar. Si bien es cierto, malinterpretó la persona que leyó el documento, es un error inaceptable porque no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
Ahí estaban las declaraciones entonces por parte de Gendarmería, pero han habido más reacciones porque se está generando toda una polémica a raíz de esta situación, ¿no? Desde el Ejecutivo, en primera instancia lo hizo el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien reconoció la gravedad del hecho, aunque advirtió que aún se trata de un caso que está en desarrollo, pero valoró que Gendarmería haya adoptado medidas iniciales, pero subrayó que la investigación deberá determinar cómo se produjo la falla. Dijo que siempre es grave que ocurra una situación de este tipo, no obstante también destacó que el sistema de seguridad funciona adecuadamente para recapturar a personas que cometen nuevos delitos tras una liberación indebida. Señaló, escuchemos palabras del subsecretario.
El sistema de seguridad en general funciona bastante bien para la recaptura. Por lo tanto, si esa persona que fue liberada por las razones que puedan estar en este momento siendo determinadas por el tribunal en relación a un error de interpretación propia de gendarmería, vuelve al medio libre, bueno, si vuelve a cometer un delito, el sistema de seguridad es bastante eficiente en la recaptura o en la investigación de hechos que esta persona pueda cometer.
Bueno, pero también ha habido otras declaraciones, lo hizo su superior, ¿no? El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, hace instantes ahí en el Palacio de la Moneda indicó que errores de estas características tienen que ser investigados, pero indicó también de que cualquier defecto que ocurra en el sistema penitenciario tiene consecuencias muy negativas para todo lo que es el sistema de justicia. Escuchemos declaraciones del secretario de Estado.
Errores de estas características que tienen que ser investigados, pero cualquier defecto que ocurra en el sistema penitenciario tiene consecuencias muy negativas para el sistema de justicia.
Estaban las declaraciones del ministro Cordero. Entonces, hay una búsqueda de este reo que en estos momentos está en libertad, pero que debía cumplir los 5 años y un día, un caso que vuelve a poner en cuestión, ¿no?, los procedimientos internos, los controles administrativos, en este caso de la cárcel de Rancagua, pero que se abre este nuevo flanco para la gestión penitenciaria de Gendarmería Nivaldo Cateri.
Es súper complicado, es una situación más anómala que involucra a gendarmes, lo digo así porque la misma institución ha asumido que hay 5 personas sancionadas. ¿Hay detalles respecto de esa sanción, Carlos, más allá del sumario que se ha abierto en su contra?
Bueno, le consultamos reiteradamente si estas personas iban a ser dados de baja en el término corto, ¿no?, en el corto plazo, a la subdirectora de Gendarmería, pero solamente se ciñó a decir de que efectivamente está este sumario en curso, un sumario administrativo que debe determinar las responsabilidades de estas 5 personas. Lo cierto es que hay una persona, eso sí, que es la funcionaria, ¿no?, que leyó este papel y malinterpretó, uno podría decir, ¿cómo es posible malinterpretar? Cúmplase la condena, déjese en libertad. Ella es la responsable directamente de este caso y los otros 5 son todo en la cadena, las otras oficinas de gendarmería que también permitieron que este reo esté en libertad. Hay un sumario administrativo, pero todos están veremos hasta este momento. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que también se van a tomar, por ejemplo, desde el Ejecutivo. Hay que consultarle también al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, qué opinión le merece o qué medidas se van a tomar respecto a este caso.
Y lo otro es que todo suena lamentablemente similar, ¿no?, a otras situaciones que hemos vivido este año. Estoy pensando particularmente el de Alberto Carlos Mejía, que primero de un nombre, después el otro, en fin, el asesino del Rey de Meix, que también fue dejado en libertad cuando tenía que cumplir su prisión preventiva para enfrentar esa investigación. Finalmente fue recapturado, pero en Colombia, ¿no?, porque estuvo una cantidad de tiempo importante. Particularmente por la mala interpretación a la que se alega en este caso y también por la demora en comunicar lo que pasó. Esto fue el 9, hoy es 12. ¿Se dio alguna explicación al respecto, Carlos?
No, hasta el momento no ha habido explicación de por qué hubo una demora tan grande. Recién el día de ayer, jueves, empezaron a tomar las medidas, ¿no?, como la búsqueda de este reo. Se informó oficialmente de la situación, ya recabados mayores antecedentes de lo acontecido el día 9 de diciembre, pero efectivamente hay una cuestión ahí de que hay una demora en desde que sucede esto, que el reo se pone en libertad, hasta que realmente se toma las acciones por esta situación, que también sería importante conocer la versión del director de Gendarmería, Rubén Pérez, porque todo esto abre la puerta a diversos cuestionamientos, ¿no? Yo lo mencionaba en el despacho acerca de un potencial delito de corrupción, porque no de estas 5 personas. El director de Gendarmería lo ha mencionado en diversas oportunidades, que hay corrupción que se está combatiendo en Gendarmería, sobre todo con lo que es el ingreso de teléfonos celulares a los recintos penitenciarios. Es por esta razón que también queda esa interrogante. ¿Podría ser simplemente un error administrativo o de llano ya estamos hablando de un caso de corrupción? Es una situación que se va a tener que investigar de manera más profunda, ¿no?, para poder determinar finalmente qué fue lo que sucedió que permitió que este reo en este momento se esté en libertad, pese a que debe estar cumpliendo la condena de 5 años y 1 día.
Muchas gracias, Carlos.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Carabineros está investigando un hecho registrado esta mañana. Esto fue en pleno centro de Santiago. Ahí un supuesto motochorro que fue colisionado por un taxista logró escapar luego de que transeúntes intentaran retenerlo a través de una detención ciudadana.
Claro, a ver, este motociclista fue reducido en primera instancia a golpes por los transeúntes, pero después, con la ayuda de un camión, logró escapar.
No se descarta que esto se trate finalmente de una banda organizada dedicada a este tipo de delitos en el sector, con toda esta cobertura y dinámicas de protección. Cristian Borkowski nos va a contar más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Sí, esta situación que ustedes están describiendo es sumamente novedosa y preocupante para la autoridad, puesto que habla de una organización y un análisis establecido para poder realizar robos en Santiago Centro. Varias personas han sido víctimas de los denominados motochorros, cuando van caminando con la confianza propia que tenía el centro de nuestro país hasta quizás hace algunos años atrás, viendo el teléfono celular, y esas oportunidades son las que ven los motochorros para robar los teléfonos celulares. En esta oportunidad, hoy, habría ocurrido una situación muy similar a una persona a la que le robaron el teléfono. Y esta supuesta, persona que iba arriba de esta motocicleta huye en el sector de Nathaniel Cox contra el tránsito y aparentemente es visto por un taxista. Decimos aparentemente porque el taxista colisiona a este motochorro viendo que venía huyendo de un asalto. Esta situación hace que el motociclista caiga al suelo y sea retenido por los mismos residentes del sector, transeúntes que iban caminando y que vieron todo. Ellos aseguran que él había cometido un asalto y que había robado con el teléfono de una víctima huido. Esta circunstancia fue captada por cámaras de los mismos celulares de residentes que viven en el edificio. Cuando escucharon un estruendo, se asustaron, salieron a ver y grabaron. Lo que no sabían lo que iban a grabar es lo que pasó después, cuando llega un vehículo rojo y es ahí cuando esta supuesta víctima de un accidente de tránsito, que es el motochorro, trata de subirse a este vehículo para intentar escapar, algo que fue impedido por los transeúntes que comenzaron a golpearlo. Después de eso, el auto rojo se va y vuelve un camión, donde precisamente en la pickup de este camión se sube esta persona y finalmente logra escapar. El audio que ustedes van a escuchar es lo que precisamente compartieron nuestros auditores con BioBio la radio y a continuación ustedes van a ver a través precisamente de las cámaras de los teléfonos celulares que captaron estos vecinos. Incredulidad de la gente cuando estaba viendo lo que estaban grabando con sus teléfonos, apenas lo podían creer. Era una situación que los superaba enormemente cuando veían que había un operativo, que veían gente a tratar de rescatar a la persona que estaba siendo retenida hasta que llegara Carabineros, y que eso finalmente no ocurre, no llega al personal policial y es aprovechado entonces por esta persona para subirse a la pickup de este camión tres cuartos y huir en dirección desconocida. Quienes grabaron estos videos hablaron también con nosotros. Van a escuchar a continuación su testimonio.
Vi cuando primero pasó el primer auto rojo, no alcanzó a subirse, y después cuando pasó la camioneta blanca. Sí, se escuchó súper fuerte. Yo pensé que había atropellado directamente a alguien porque el sonido fue súper fuerte. El tipo arrancó, yo la moto botó, se le salió hasta un zapato.
Claro, porque esta persona intentó huir al Paseo Bulnes, que está a dos cuadras del Palacio de la Moneda. Esto ocurrió muy cerca de la Alameda, entre Nathaniel Cox, Morandé. Ustedes conocen, ese es el cuadrante de uno de los lugares más resguardados, supuestamente, de nuestro país, el Palacio de la Moneda. Y fue ahí justamente donde ocurre este insólito hecho. Hay que destacar que el taxista involucrado también fue parte de esta historia, porque él colisiona al motochorro aparentemente para evitar que este huyera con el aparato celular de la víctima a la que le había robado supuestamente hace una cuadra hacia el sur. Toda esta situación fue comentada por este conductor de este auto de alquiler, que conversó también con nosotros y también entregó su testimonio.
Colisionó con él, el sujeto sale disparado, cae sobre una persona que se encontraba a la espera para cruzar y procede a darse la fuga en dirección a Bustamante. Junto con los vecinos y personas del sector, logramos retener a esta persona. Esta persona se intenta dar la fuga en varias ocasiones y es rescatada por una camioneta. No fue accidental, la camioneta estaba esperando, según testigo.
Y esto es preocupante porque habla de una coordinación que estaría haciendo justamente el planning que tienen estas personas para poder lograr los objetivos que tiene que ver con el robo, por ejemplo, por sorpresa, que desarrollan estos motochorros, y posteriormente, cuando se ven enfrentados a situaciones como estas detenciones ciudadanas, rescatarlos. Carabineros dice y reconoce que es primera vez que ve una situación de estas características. Las cámaras de vigilancia, los videos grabados por nuestros auditores a través de sus celulares van a ser claves para poder dar con el paradero de esta banda organizada. Vamos a escuchar al capitán Felipe Alegría, el subcomisario de la Cuarta Comisaría de Santiago Centro, que también entregó antecedentes.
Me atrevería a decir que es la primera vez que tenemos la huida de un conductor de una motocicleta de esta forma, que lo pasan a buscar arriba de una camioneta. Entonces, es primera vez que vemos esta modalidad. Si es que a una persona la pasan a buscar después de haber estado inmersa en esta situación que reviste caracteres de delito y huye, claramente podríamos decir que esta persona quizás no estaba solo.
Claro, y justamente en materia de la investigación, ver si esta persona estaba siendo, digamos, rescatada por dos buenos samaritanos, entre comillas. Son dos vehículos que iban pasando ahí cuando estaban viendo que había una situación irregular, esta persona estaba retenida, pero cuando ve los vehículos, él inmediatamente, estamos hablando del motochorro, se trata de subir a ambos vehículos. Finalmente, al segundo, si lo logra, se va bastante golpeado. No hay un destino de esta persona, no se ha logrado ubicar ni ninguno de los dos vehículos y tampoco a esta persona que finalmente terminó huyendo. Solo está el testimonio de los vecinos, los transeúntes, del taxista y, por cierto, de los videos que usted está viendo a través de Video TV. Todo es una situación que está en desarrollo a esta hora del día en la carpeta investigativa ya del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Gracias, Cristian. Habla carabinero, desde un comentarista de la situación. Si la pregunta es, el funcionario policial que habló debería responder por qué no llegaron, si los llamaron repetidamente. En pleno centro de Santiago, tiene una persona retenida, había un procedimiento, un incidente, ya. Llaman a carabineros, a ver, más allá de comentar que él esté sorprendido que haya sido un rescate, que diga por qué no llegaron a tiempo. Eso es lo que debería responder carabinero. ¿Por qué, una vez más, no llega a tiempo? A pesar de los llamados de los vecinos. Y esto en pleno centro de Santiago. Insólito, lo insólito es eso. Nuevamente la tardanza de carabinero en llegar a un procedimiento y por lo tanto haber logrado que se escapara este delincuente.
A ver, parecía tan sorprendido como la gente, como cualquier transeúnte, las personas que intentaron retener a ese motochorro. Ustedes han visto, si están con nosotros en BioBio TV, han visto, hemos mostrado varias veces una secuencia que no es que esté repetida, sino que pasó varias veces. Este motochorro trató de escaparse de la retención ciudadana en varias oportunidades. Los transeúntes lo golpearon, lo arrastraron, hasta un perro está involucrado, pero eso pasó en varias oportunidades. El carabinero, la voz que ustedes escuchaban de la seguridad en el país, estaba un poco menos sorprendido que los transeúntes, un poco menos porque los transeúntes además estaban sorprendidos porque no llegaba carabineros y no hay un pronunciamiento respecto de esa situación. Bueno, ¿qué pasó? Se escapó. Si ya tantas veces y tanto tiempo que pasó ahí, la gente no está preparada para eso. Finalmente se escapó y lo más claro es que finalmente lo rescataron. Más que se haya podido escapar, lo rescataron en un camión.
Y más de 100 personas fueron sorprendidas al interior, ¿dónde? De un bar clandestino que no contaba con las mínimas condiciones de seguridad.
En otras noticias, siempre policiales, 4 personas fueron detenidas después de un asalto y el robo de un camión. Esto fue en la comuna de Ñuñoa.
Y en medio del seguimiento de un vehículo municipal fue chocado por el vehículo de carga que había sido robado. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos con esta información en el centro de Santiago, sector de la calle Portugal, donde se produjo este procedimiento de carabineros respecto de una presencia de una discoteca, un bar clandestino en este sector céntrico de la capital. Los ruidos molestos alertaron a personal policial motivados por los llamados reiterados por parte de vecinos respecto de esta situación que se está viviendo al interior de este local. Llega carabineros y sorprende a estas personas al interior de esta discoteca que contaba con diversas medidas de seguridad. A pesar que era una situación ilegal, estaba bastante bien protegida, con cámaras de seguridad exterior, con una puerta metálica, posteriormente una reja que subdividía el acceso principal, y ya posteriormente hay una tercera puerta donde estaba una situación o un elemento para aislar el sonido hacia el exterior para que no se alertara de aquello a otras personas. No fue lo suficiente porque finalmente fueron descubiertos por parte de carabineros y en medio de este procedimiento se descubrió que al interior de esta vivienda, que estaba habilitada como un bar, como una discoteca, había más de 100 personas que no estaban viendo el riesgo que estaban enfrentando en este local comercial, que no contaban con ningún medida de seguridad, instalaciones eléctricas defectuosas, sistemas de evacuación que solamente era la puerta de acceso que tenía este triple protección para ingresar y salir, y también al interior no había suministro eléctrico, por lo tanto muchas de las iluminaciones eran bastante pocas para poder moverse al interior de esta discoteca o este bar clandestino. Con estos antecedentes, finalmente Carabineros realiza el control preventivo a todas las personas que estaban en el lugar, pero se detiene a dos de ellos, que serían los operadores o los administradores de este negocio clandestino. Escuchemos las palabras del capitán Chen Castillo, que le entregó detalles respecto de este procedimiento que terminó con estas dos personas detenidas.
Se encuentran aproximadamente 150 personas al interior, solo hay dos personas detenidas. Están básicamente por oponerse al accionar de Carabineros de servicio. Tenían un completo sistema de cámara que le permitía ver desde lejos la cercanía de personal policial. Por redes sociales, en distintas fechas y en días indeterminados de la semana, se generaban fiestas aquí al interior.
Sí, fiesta que se promocionaba a través de redes sociales, habían páginas de Instagram, también sistemas de abono para poder participar de estas fiestas que tenían un valor cercano a los 8.000 pesos. Unas fiestas que eran reiteradas y por lo tanto la pregunta se hace respecto de por qué este local no había sido clausurado con anterioridad pese a los reiterados denuncias por parte de los vecinos de este sector de calle Portugal. De hecho, durante esta mañana el delegado presidencial Gonzalo Durán indicó que se está reforzando el plan preventivo de Navidad en lo que tiene relación con estas fiestas clandestinas que se ven aumentadas durante esta fecha, sobre todo en aquellas zonas aisladas del centro de la capital, también en zonas rurales del país. Escuchemos también sus palabras.
Hemos incorporado una mirada respecto de los lugares donde se hacen fiestas clandestinas, incluidas las zonas rurales donde se han desarrollado en años anteriores estos denominados parcelazos, con el propósito de que también sea fuente de intervención por parte de los órganos del Estado.
Se incautaron bebidas alcohólicas, también se encontraron rastros de sobres de droga, particularmente ketamina, cocaína, lo que habla también de consumo de droga al interior de esta discoteca, sistemas de pago POS para tarjetas de crédito o de débito, lo que habla de una preparación importante de esta discoteca, pese a que era clandestina. Incluso contaba con un mensaje, una suerte de política de la empresa que hablaba respecto de una conducta libre de acoso y también de respetar el consentimiento de aquellas personas que estaban al interior de este recinto. Se ha hecho la denuncia respectiva del Ministerio Público, también la municipalidad va a clausurar durante las próximas horas este recinto y estas dos personas que están en calidad detenidas van a quedar a disposición también del Ministerio Público. Pasamos a otro hecho y que tiene relación con un procedimiento que nos alertaron nuestros auditores. Un robo de un camión en modalidad de asalto que se produjo en la comuna de Ñuñoa, pero que terminó con una persecución en la comuna de Macul con cuatro personas detenidas. Todo esto se produce respecto a este camión que trasladaba zapatillas y también ropa deportiva hasta un centro comercial ubicado en el sector de Macul con Grecia. En el sector de la rotonda de Grecia, este camión fue interceptado por dos vehículos con al menos seis personas en su interior. Tres de ellos bajan, intimidan al peoneta, al conductor, los dejan abandonarse el lugar y se llevan este vehículo de carga. Un motociclista que transitaba por el lugar alerta de esta situación a personal municipal que estaba transitando por el lugar en patrulla mixta con Carabineros, comienza así el seguimiento de este vehículo, dando finalmente con su paradero en el sector de Los Espinos con Ezequiel Fernández, ya en la comuna de Macul, donde es capturado este conductor de este camión. Además, son otras tres personas detenidas que se desplazaban en otro vehículo particular que fue aparentemente la punta de lanza de esta banda criminal para poder cerrar el paso a este camión. Escuchamos las palabras del comandante, del mayor de Carabineros, bien digo, Esteban Troncoso, de la 18ª Comisaría de Ñuñoa, respecto a este procedimiento policial.
Logrando dar con el camión, logrando además la detención del conductor de este camión, se recupera la carga y tendríamos otros tres detenidos que participaron como escolta del robo de este camión. Estos mantienen amplio prontuario policial, siendo preponderantes los delitos de robo con intimidación, robo en lugar habitado y además uno de ellos mantenía una orden vigente.
Sí, de hecho, un orden vigente de homicidio que apuntaba a este imputado que está detenido junto a otros tres cómplices en este lugar. Cabe señalar que en medio de este procedimiento policial, un vehículo de seguridad municipal de Ñuñoa fue chocado por el conductor imputado de este delito que se desplazaba en este camión robado. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero esto nuevamente refuerza la necesidad de que se apruebe o que se ponga en marcha, más bien digo, prontamente lo que es la ley de seguridad municipal. Así también lo apuntó Tomás Fuentes, quien es administrador municipal de la comuna de Ñuñoa.
Lo que ustedes pueden presenciar hoy día demuestra de que tenemos razón en la urgencia y en la necesidad de poder contar con mayores atribuciones, como también con mayores herramientas para justamente combatir este tipo de delitos, como también otros. No hay lesionados, pero efectivamente hubo un intento cobarde de siniestrar, chocar un vehículo municipal, que adentro estaba el funcionario, razón por la cual la municipalidad también va a tomar las acciones necesarias.
Sí, se van a iniciar acciones legales en contra de los cuatro imputados que van a quedar a disposición del Ministerio Público dentro de las próximas horas. El avalúo de la carga recuperada alcanza los 50 millones de pesos. Hay registros de cámara de seguridad que se ve este proceso de delito y también la detención, que son elementos de prueba que van a estar en manos del Ministerio Público para las próximas horas. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copegut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La radio alerta y oportuna.
1:32 PM.
Alcaldes y concejales de la comuna de General Lagos se encandelaron en el gobierno regional de Arica y Parinacota. ¿Qué es lo que piden? Electricidad para su comuna. Desde Arica nos informa Andrés Bravo.
Efectivamente, se trata de una manifestación durante esta jornada por parte del alcalde de General Lagos, Alex Castillo Blas, y la totalidad de los concejales que les llegaron al gobierno regional para encadenarse. Todo esto en manifestación al proyecto Energía Eléctrica que está esperando ya hace más de 20 años, no se indicaba el alcalde, y la comuna solo funciona con generador. Hay un proyecto con más de 130 observaciones y hay preocupación por esta situación, y el alcalde llega entonces a este lugar para encadenarse en protesta exigiendo, más bien digo, la energía eléctrica para su comuna. Escuchamos las palabras del alcalde Alex Castillo.
Un proyecto que es conocido por toda la región, la electrificación del territorio nuestro, se ve hoy día trabado por más de 130 observaciones que están afectando al proyecto en sí, lo cual retrasaría en más de un año este proyecto, lo cual implicaría que ya a los 20 y tantos años de energía eléctrica de este proyecto, que todavía no se ejecutan, van a sumarse unos cuantos años más.
Al lugar también concurrió el gobernador regional Diego Paco junto al alcalde de Putre, Javier Tito, quienes realizaron también junto al alcalde de General Lagos una marcha desde el gobierno regional hasta la delegación presidencial, donde fueron recibidos por el delegado presidencial Nicolás González, y posteriormente invitó para que puedan reunirse en ese lugar. Estaremos atentos entonces a las declaraciones de las autoridades respecto a este problema a este proyecto de energía eléctrica que esperan los habitantes de la comuna de General Lagos, que lleva ya más de 20 años y solo funciona con generador la energía eléctrica allá en ese lugar. En Arica, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras. Todas las noticias. Radiograma.
1:36 PM.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, condicionó la votación en enero del proyecto que pone fin al crédito Conavant del Estado y crea el financiamiento de la educación superior a la presentación de una propuesta con cambios, dijo, sustantivos por parte del Ejecutivo.
En La Moneda aseguran que ya hay las instancias técnicas y también la disposición para realizar cambios profundos, y que la dificultad no está en la falta de tiempo, sino que en la calidad de un acuerdo político. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Sí, todavía es considerado uno de los proyectos más relevantes de este gobierno en las semanas que quedan pendientes en trabajo legislativo. Recordemos, la próxima semana habrá 3 días de trabajo legislativo hasta el día 17 y luego viene un receso que llega hasta el 2026. En enero del 2026 hay 4 semanas de trabajo legislativo y ese es el periodo de tiempo que tiene el Ejecutivo para tratar de convertir en ley lo que sea que quiera convertir en ley. Si alguien quiso pensar que el Ejecutivo iba a simplemente dejar caer el FESO, el proyecto que pone fin al CAE, para decirlo en esos términos, pareciera que el impulso comunicacional y político continúa siendo el poner a este proyecto como una de las iniciativas más prioritarias de poder despachar, pese a que está recién en segundo trámite, está a punto de atravesar cambios profundos con una indicación sustitutiva del gobierno, le queda la Comisión de Educación, la Comisión de Hacienda, la Sala del Senado, el tercer trámite, una eventual comisión mixta y la ratificación de ambas salas del trabajo de esa mixta, y todo eso debería supuestamente ocurrir en las próximas 6 a 7 semanas, cuestión que parece casi imposible. Pero lo cierto es que desde la oposición ya han dicho, para el primer paso, que es la votación en general en la Comisión de Educación, que eventualmente podría permitir una votación en general en sala, dependiendo del acuerdo reglamentario que se alcance, se necesita que el proyecto cambie sustantivamente. Entonces, la oposición, que está a cargo de la Comisión de Educación con el senador UDI Gustavo Sangüesa, necesita ver cuál es la propuesta nueva del Ejecutivo, cuáles son las modificaciones que se le van a hacer al proyecto y recién ahí poder comprometer la primera votación, la votación en general de la Comisión de Educación. El punto lo hace el senador gremialista Gustavo Sangüesa, a quien pasamos a escuchar.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo. Tal como está el proyecto no tiene viabilidad. Nosotros esperamos que efectivamente durante enero el Ejecutivo se allane y presente una nueva propuesta.
Miren, no hay que olvidar que el proyecto que pone fin al CAE y que crea el FES fue despachado de la Cámara hacia el Senado a finales de agosto. Todo este tiempo ha pasado sin ningún avance significativo en la propuesta. Hay varias razones para eso. Primero hay que decir que la cartera de educación es bien nutrida, no es solamente el proyecto del FES el que se está discutiendo, está el de la titularidad docente, el de la convivencia escolar, el del sistema de educación pública. Son varios los proyectos que están en carpeta en las comisiones sectoriales de educación en ambas cámaras, y eso también ha contribuido a que los tiempos no sean lo suficientemente rápidos. Pero eso no significa que no sepamos hace meses que el gobierno ya ha aceptado grandes modificaciones, por ejemplo, el reponer el copago o el prepago, el condicionar o el ver el tema de la autonomía universitaria. Hay una propuesta para discutir que las universidades puedan poner por sí mismas la cantidad de cupos de beneficiarios FES. La ministra Express, Macarena Lobos, dice: hay una disposición a hacer modificaciones, creemos en la posibilidad de un acuerdo político, el gobierno es hasta el último día y en eso también se va a notar la pata legislativa. Escuchamos a la ministra Macarena Lobos.
Estamos abiertos a poder flexibilizar nuestras posturas en cuanto a los instrumentos en la medida de que los proyectos cumplan los objetivos. El FES está en tabla para la próxima semana, hubo audiencia de esta semana, seguimos trabajando, hemos manifestado nuestra disposición como ejecutivo para presentar indicaciones y poder viabilizar el proyecto.
El oficialismo continúa pujando diciendo que este es un problema de números, sí, pero también es un problema social. No hay que perder de vista que la necesidad de que esto sea técnico, que sea sustentable, que sea sostenible en el tiempo, que no esté, como dijo el rector de la Universidad Católica el otro día, excesivamente sensible a factores externos, finalmente tiene un correlato social. El CAE es un fracaso, ha pasado 20 años endeudando al Estado y generando problemas evidentemente en el sobrecobro de los mismos, y lo cierto es que el senador socialista Gastón Saavedra, integrante de la Comisión de Economía, recuerda: está muy bien el buscar la sostenibilidad, pero eso es para un fin específico, que es el más importante de todos, que es que las familias continúen teniendo proyectos personales, familiares de vida, que los permitan tener acceso a la educación superior. Escuchamos al senador Gastón Saavedra.
Se trata hoy de seguir en el proceso legislativo a la sostenibilidad económica, pero también la sustentabilidad para aquellas familias que tienen por propósito que sus hijos alcancen una mejor condición a partir del estudio.
Nivaldo Cati, el gobierno recordó la reforma de pensiones para señalar que en efecto hay un escenario similar. ¿Cuál es este? Proyecto muy importante, muy poco tiempo, comisiones con mayoría opositora. Todos esos ingredientes estuvieron en la reforma de pensiones, en su momento trabajada por la ministra y ahora candidata presidencial Janet Jara. Ahora le toca el turno al ministro Cataldo, al ministro Grau, porque esto tiene que ver con educación, pero también mucho tiene que ver con Hacienda. Y vamos a ver si es que en el poco tiempo que queda se pone una propuesta sobre la mesa, recordando siempre, y con esto cierro, Katy Nivaldo, que hay una mesa técnica que ha estado conversando semana a semana, compartiendo información entre los asesores, principalmente de oposición, y el Ejecutivo, y que debiese estar al caer un paquete sustitutivo de indicaciones que cambie sustantivamente la propuesta y que pueda viabilizarla. La pregunta del millón es si lo hará lo suficientemente rápido como para que en la última semana de enero este proyecto atraviese todos sus escollos legislativos y se convierta en ley de la República.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
Todas las noticias. Radiograma.
1:43.
Información ahora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Carlos Godoy, te escuchamos.
Sí, efectivamente, procedimiento en desarrollo en estos momentos en la comuna de San Joaquín, población La Legua, donde un funcionario de carabineros ha resultado lesionado producto de un impacto balístico efectuado por un sujeto que hasta este momento no ha sido detenido, de acuerdo a información preliminar que mantenemos hasta este momento. Es el helicóptero institucional el cual trasladó al funcionario lesionado hasta el hospital Barros Luco con una lesión por impacto balístico
en una de sus piernas, en específico en la zona de la rodilla. Está trabajando carabineros en el lugar, personal de control de orden público, también el GOPE, el OS-9, el OS-7 y también el helicóptero institucional. El objetivo de esta redada es un allanamiento por droga en varios puntos de la población La Legua. Es un procedimiento que está en pleno desarrollo en estos momentos. Este funcionario de carabineros es de dotación del OS-7 y mantiene, ¿no?, esta lesión de bala en su rodilla, trasladado en primera instancia al hospital Barros Luco, posteriormente derivado en razón de la gravedad de sus lesiones hasta el hospital de carabineros. Un procedimiento que está en completo desarrollo en estos momentos en población de La Legua. Vamos a estar pendiente a nuevas declaraciones por parte de carabineros. Soy Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
1:44 PM.
Estamos a un día de que se haya cerrado la etapa investigativa del caso Monsalve y la defensa del ex subsecretario dice que todavía no les han notificado al respecto. Ayer cuando se supo, de hecho ya lo alegaban, al día de hoy siguen en la misma condición. Marcela Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ayer se cerró formalmente esta etapa investigativa del caso de Manuel Monsalve, que indaga el delito de violación de por parte del ex subsecretario del Interior en contra de una de las subordinadas de la subsecretaría del mismo ministerio. Sin embargo, comenzaron a surgir dudas si es que esto realmente se materializó de forma oficial, porque entrada ya la tarde, cuando ayer comentábamos oportunamente que Manuel Monsalve, en este caso, había sido cerrado esta investigación, Manuel Monsalve entregó declaraciones a la prensa a través de un comunicado en las que señalaba que no había sido notificado, a diferencia de lo que sí había pasado con los demás intervinientes, que fue confirmado también por la radio, que él no había sido formalmente notificado sobre este cierre de la etapa de la investigación y que estaba a la espera de explicaciones de parte de la Fiscalía, porque no es la primera filtración a la prensa que hay sobre este caso. Manifestó su descontento con la decisión, sobre todo por enterarse de esa forma, a través de los medios de comunicación, que estaba investigación, que su investigación ya estaba agotada. Le consultamos al respecto a la defensora nacional, Verónica Encina, si es que tenían conocimiento de este cierre de la investigación del caso Monsalve y si es que se habría notificado por diferencia, que es una notificación a través del tribunal y no directamente a la parte defensora, en este caso por parte de la Fiscalía. Escuchemos lo que tuvo para decir la defensora nacional, Verónica Encina.
No, la notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde. Ahora, en este caso, la información que nosotros tenemos es que no ha habido apercibimiento, o sea, no ha habido cierre formal, efectivamente.
¿No han tenido notificación de un cierre formal?
No.
También fue consultado el fiscal nacional, Ángel Valencia, al respecto de esta situación, de este cierre formal o un interés o no haber cerrado esta investigación y la no notificación al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre su indagatoria. Él señaló que esta investigación se cierra cuando se dan por notificados a todos los intervinientes, incluidos la defensa. Dejó también desconocer si es que esta situación se había dado, este cierre de la investigación y esta notificación, eventualmente al abogado Víctor Pruvidel de la Defensoría Penal Pública, que representa en esta instancia al ex subsecretario del Interior. Escuchemos las partes de lo que dijo, las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia al respecto de este cierre de investigación del caso de Manuel Monsalve.
Las actuaciones procesales rigen a partir del momento en que se cumplen formalmente. Por lo tanto, la notificación de una vez que se le comunique el cierre formalmente a la defensa puede empezar a ahorrar un plazo para que la defensa ejerza sus derechos. Esto es parte del procedimiento habitual.
La defensa hasta ahora no ha sido notificada, es algo que hemos estado conversando durante la mañana con ellos, que no han sido notificadas formalmente desde cierre de la investigación, por lo que tampoco empieza a correr el tiempo de 10 días que se materializa para que la Fiscalía pueda acusar formalmente ante los tribunales a Manuel Monsalve. Son 10 días que tiene la Fiscalía Centro Norte a cargo del fiscal Javier Armendáriz para presentar esta acusación formal ante los tribunales con los delitos por los que se va a acusar al ex subsecretario y también las penas que se van a pedir en su contra. Hablamos con la abogada querellante, la representante de la víctima en este caso, la abogada María Elena Santibáñez, quienes nos señalaban que estos 10 días corren hasta el domingo 21 de diciembre, pero sin embargo, al ser un día domingo no hábil, se corre hasta el día lunes 22 de diciembre, que es el plazo que tienen formalmente para acusar al ex subsecretario del Interior. Basado ese plazo, ellos tienen la posibilidad de pedir la reapertura del caso de la investigación y pedir nuevas diligencias, pero es algo que ellos señalaron como querellantes no van a realizar, no así lo que puede hacer la defensa. Escuchemos a la abogada querellante representante de la víctima, María Elena Santibáñez.
Existe la posibilidad más de que se pudiese pedir la apertura y alguna audiencia y la citación de una audiencia para discutir esto, pero por nuestra parte por lo menos no lo vamos a hacer, considerando ya esta investigación de larga data y que se han realizado y agotado las diligencias investigativas.
Son 10 días que, como yo les señalaba, terminan el 22 de diciembre para que se acuse formalmente al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por este delito de violación que le imputa la Fiscalía Centro Norte. También deben comunicarse las penas asociadas a este delito por los que los persecutores van a acusarlo ante los tribunales. Hay algo que queda en el tintero, eso sí, se le preguntó al fiscal nacional, pero tampoco hubo una respuesta más tajante de lo que podría ser. Hay una situación que ocurre con el fiscal Javier Armendáriz, que él va a entregar su cargo, o debiera entregar su cargo ya el próximo año, a principios de abril, marzo, finales de marzo, debería dejar la cabeza de la Fiscalía Centro Norte. Fue consultado sobre si el fiscal va a terminar este caso, va a terminar el juicio oral contra Manuel Monsalve, o si van a delegar este ejercicio de las funciones al fiscal regional que esté en ese instante. El fiscal nacional señaló que es mérito de él decidir qué va a pasar con esa situación en específico, pero que el fiscal Armendáriz tomó el caso para llevarlo a término, por lo que da a entender que va a ser el mismo Javier Armendáriz quien termine el juicio oral contra Manuel Monsalve. Estaremos ampliando esa información en Tribunales Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país. La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito Pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En diciembre, la Navidad se vive en Chevrolet Kovacs, Sail Hatchback y Sail Sedan a precios especiales. Además, descubre el diseño y la tecnología de la All New Group y mucho más. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Visita kovacschevrolet.cl y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
En un mundo que cambia, hay quienes se preparan para transformarlo con una formación integral y líneas de investigación que responden a los desafíos del país. Los posgrados de la PUCB te conectan con el futuro. Considerada una de las 5 mejores universidades del país, cuenta con 7 años de acreditación. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Mira
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio te conoce.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
La presidencial, Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
En todas nuestras plataformas, Elecciones 2025, en Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A ver, estamos en época ya que empiezan a sonar las movidas. Hay jugadores que se han destacado en el campeonato nacional, por ejemplo, Matías Palavecino. En realidad, varios jugadores de Coquimbo. Matías Palavecino ha sido el cerebro de la gran campaña de Coquimbo Unido. De hecho, recordemos que su técnico anunció su partida al Querétaro antes de finalizar el torneo. Y tuvo una reunión con el Tati Buljubasic. De hecho, estuvo en el Claro Arena el día de ayer. Pero también es del interés de Colo Colo y quedó libre, así que está negociando esta posibilidad. Entiendo que el sueldo incluso sería mejor en Colo Colo, que además se desprendería de Aquino, que es el gran valor que decepcionó, creo yo. La gran decepción del 2025 debe ser justamente el jugador que llegó de Vélez y que no pudo cumplir las expectativas. Así que vamos a ver qué pasa con Matías Palavecino, que es, podríamos decir, ya la vedette del mercado del fútbol chileno. Y también hay jugadores chilenos que le está yendo bien, o por lo menos hay un par de elementos chilenos que le está yendo bien en la Europa League y que han dado que hablar. El Betis ni decir con Manuel Pellegrini, que mantiene un muy buen estándar de resultados. De hecho, ayer recordemos que le ganó en Croacia al Dinamo Zagreb. Y el Midtjylland de Darío Osorio le ganó 1-0 también al Gent en Bélgica. Está puntero en la Europa League y sigue siendo gran figura Darío Osorio. En Alemania están diciendo que el Bayern Múnich puso su mirada en Darío Osorio. Tiene 21 años el chileno, que salió, recordemos, de la Universidad de Chile, y escribió en el CF Bayern Insider, que es un medio de allá, que el jugador es un extremo emocionante que se ha convertido en clave para el Midtjylland y ha impresionado en la Europa League esta temporada. Juega por la banda derecha, tiene un regate fantástico y le encanta disparar a portería. Recordemos que tiene varios goles también el chileno. Esto se decía en los medios alemanes. ¿Cuál sería su precio? No menos de 20 millones de euros. Eso ya lo dejó estipulado el conjunto danés, que es donde está jugando también Darío Osorio. Y en el fútbol local se está haciendo la segunda patita del Consejo de Presidentes. Y ojo, que no se va a hablar del tema del descenso que podría postergarse de la Unión Española y Deportes Iquique. ¿Por qué? Nos cuenta todo a esta hora desde la NFP, desde el lugar donde está el Consejo de Presidentes a esta hora, nuestro compañero Benjamín Rojas. Benjamín.
Así es, estamos acá en la NFP porque en estos momentos continúa la segunda jornada del Consejo de Presidentes, donde ayer se reunieron y establecieron las bases del campeonato de Primera A y Primera B. Hoy en tabla estaría principalmente la definición del fútbol joven y el sistema de campeonato. Tuvimos la oportunidad de hablar con el gerente deportivo de Recoleta, Sebastián González El Chamagol, y le preguntamos por un tema súper contingente de estos días, que es el descenso de Unión Española y Iquique, que estarían evaluando la posibilidad de salvarse del descenso por secretaría.
No están en tabla, no van en relación a ni al consejo ni ayer ni hoy. Me imagino yo que se verá por otro lado, siendo válida la contingencia que ha generado, ¿cierto?, una información que ha salido.
Bueno, el consejo empezó a las 10 de la mañana y se estima en principio que termina eso de las 3 de la tarde. Sin embargo, obviamente esto se puede extender dependiendo si llegan a acuerdo más rápido o no en este consejo. Desde la ANFP, Bio Bio, la radio.
Debe ser un punto crucial, ¿eh?, más allá que se pueda o no analizar el Consejo de Presidentes, pero que se decida qué va a pasar con esos equipos, considerando además los contratos que se están terminando, los que quieren sumar, en fin. De hecho, recordemos que, por ejemplo, la Unión ya confirmó a Gonzalo Villagra, será en la Primera B, y qué pasa si lo suben o no lo dejan bajar, hay que ver eso. Y finalmente les cuento que a las 8:15 juega Chile en el Mundial Junior de Hockey Césped Damas, que se está disputando en el Estadio Nacional frente a Escocia. Va a estar buscando el trofeo del Challenger Trophy, que es, bueno, secundario respecto de lo principal, que se va a estar jugando mañana, la gran final entre las Leoncitas, la Argentina, que siempre llega a puestos muy altos en el hockey, y también el conjunto de Países Bajos.
Gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien.
Chao, Rodrigo.
Buenas tardes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.